Arte Conexión.
Hola, bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. Hoy tenemos un invitado en cabina quien nos platicará de su exposición recién inaugurada en el Macay.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez y como dice Leonor, el día de hoy estará con nosotros Rodolfo Baeza, un joven artista que presenta su exposición Mutatis Mutandis en la sala 11 bis. Así que quédense con nosotros para conocer a Rodolfo y su propuesta.
Y en música vamos a escuchar una selección que nuestro invitado hizo especialmente para esta tarde.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos. Iniciamos Arte Conexión con nuestro invitado especial, pero vamos a platicar un poco sobre su trayectoria profesional. Rodolfo Baeza es diseñador gráfico de profesión, incursiona en el video, animación y fotografía. En el 2006, funda su compañía de diseño y producción visual 100 Pies Motion and Design, y a su vez su obra plástica comienza a adquirir fuerza a través de su exhibición en medios digitales y galerías alternativas.
Desde entonces, ha mostrado su trabajo en exposiciones, tanto individuales como colectivas, en diversos foros como el Museo de la Ciudad, la Galería Dos Mundos, la Galería La Escalera y otros espacios alternativos, así como en bienales y ferias en México e Italia.
Bienvenido, Rodolfo, a este programa Arte Conexión. Y bueno, sabemos que desde muy niño descubriste el dibujo como un medio para descubrirte a ti mismo, ¿no? Acercarte a ti mismo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este concepto?
Hola, bueno, gracias por la invitación, Leonor, Nadia. Bueno, básicamente yo cuando era mucho más chavito era muy introvertido, ¿no? Entonces, pues entre mis juguetes y mis cosas siempre habían colores y crayolas y eso, ¿no? Como todos los niños. Entonces, pues en mi misma introspección yo empecé a... lo agarré y fue parte de lo que me ayudó a, pues a jugar, a hacer mis historias, ¿no? A ser parte de mi... de mi vida cotidiana, ¿no? Si no salía a jugar con otros niños, pues jugaba yo, tenía mi centro de recreación en mi cuarto, ¿no? Entonces, pues así empecé a dibujar y bueno, yo creo, no me acuerdo, pero me di cuenta que era algo que se me daba, que me sentí cómodo en la técnica, ¿no? El dibujo y bueno, conforme fui creciendo, ¿no? Un poquito más grande o adolescente, pues ya empecé a agarrar pues ya lápices más profesionales, materiales un poco mejores, ¿no? Papeles más robustos, etcétera, ¿no?
Y bueno, de este que para muchos puede ser un pasatiempo o un hobby, ¿en qué momento decides ya tomarlo de una forma profesional, ¿no? O sea, que sea este gusto por el dibujo uno de los puntos claves para tomar una decisión hacia dónde querías ir profesionalmente.
Bueno, esto sucedió hace aproximadamente unos 5 años, ¿no? En el 2009, más o menos, por allá. Yo seguí dibujando, ¿no? Seguí dibujando y seguí pintando igual como adolescente. Empecé a pintar, estudié diseño gráfico y bueno, ahí un poquito vimos algunas técnicas de representación, etcétera, ¿no? Pero hace unos 5 años, más o menos, pues al final de cuentas uno termina haciendo lo que quería hacer de este chico, ¿no? Eso no falla, ¿no? Entonces, pues yo sentí la necesidad de hacerlo, de pintar, y necesitaba hacerlo de una manera profesional para poder sustentar económicamente mi labor y poder seguir pintando, ¿no? O sea, uh-huh. Es un ciclo, ¿no? Entonces yo dije, pues yo trabajo como diseñador gráfico y tengo una empresa de diseño, pero pues yo quería enfocarme más a la pintura y sobre todo generar ingresos de la pintura para poder seguir haciendo pintura, ¿no? Y pues me lancé, ¿no?
Cuando ya tenías algo como más establecido hacia el diseño, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo pues ya el estudio ya lo tenía bien armado, ya funciona muy bien y todo, y decidí mucho de los ingresos del estudio, utilizarlos, reinvertirlos en mis materiales de pintura, rentar un taller, publicidad, promoción, pues todo eso cuesta, ¿no? Entonces, pues gracias a que yo tengo ese despacho, pues pude reinvertir ese dinero y tiempo, ¿no? Y pues hasta ahorita bastante bien ha dado resultado, ¿no? O
sea, y bueno, ya hablando en las cuestiones técnicas de ejecución, ¿de qué manera todo este conocimiento del diseño gráfico te ha ayudado en tu campo artístico? ¿O de qué manera estas dos vertientes se retroalimentan?
Bueno, el diseño gráfico para mí es una profesión que requiere, sí, de mucha sensibilidad, pero requiere de mucha ciencia también, ¿no? O sea, y también de mucha observación y de cosas exactas, ¿no? Porque al final de cuentas estás trabajando para un fin. Es decir, te piden una necesidad o tienen una necesidad del cliente y tú tienes que ver la manera de saciar esa necesidad o la necesidad de los consumidores a través de una herramienta gráfica o de diseño gráfico, ¿no? En el caso de la pintura, pues para mí, yo las separo, las dos disciplinas las separo completamente, ¿no? Yo digo que el diseño gráfico no es arte y el arte no es diseño, aunque las dos conllevan ciertas... El arte lleva diseño, por supuesto, ¿no? Y el diseño también lleva cierto toque de arte o lo enriquece mucho, ¿no? Pero conozco diseñadores gráficos excelentes que no tienen de artistas nada, ¿no?
Y al revés.
Y al revés también, claro. Entonces, bueno, en mi caso yo lo separo mucho. Yo soy autodidacta como pintor, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que estudié de diseño, pues claro, sí me ayuda, composición, ritmo, color, punto, línea, etcétera, ¿no? Por supuesto que me ayuda, porque si no me habría sido un poco más pedregoso el camino para llegar a ciertos conceptos o a ciertas técnicas que aplico ahorita pictóricamente hablando, ¿no? Pero sí, definitivamente están relacionados, pero sí, yo creo que son dos disciplinas diferentes.
Y bueno, ahorita pues nos platicas desde la parte de la técnica, ¿no? Pero, y de la parte como de la ejecución, porque el tener dos proyectos a la vez, que es tu proyecto artístico y tu proyecto profesional, pues también a mucha gente le cuesta mucho trabajo poder hacer el tiempo para, o la energía para poder encaminar los dos. ¿Cómo ha sido este proceso?
Pues sí, como dices, está difícil, o sea, sí está un poco pesado, te tienes que dividir, ¿no? Ahora sí que utilizas los dos lados del cerebro además, porque uno es un negocio, ¿no? Y todo es negocio, y tienes que ver esa parte del negocio, porque si no, quiebras, ¿no? Y la otra, pues es completamente distinta, ¿no? Claro que también es un negocio, tendría que serlo, ¿no? Esa es la idea, pero son yo me divido en dos, soy dos Rodolfos, ¿no? Uno en mi estudio de diseño gráfico y otro en mi taller de pintura, porque si no, se mezcla, ¿no?
Ok, bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la primera pausa musical? Recuerden que la selección del día de hoy, pues, es realizada por nuestro invitado, Rodolfo. Así que, bueno, platícanos, ¿qué vamos a escuchar?
Ah, bueno, podemos empezar con... Es un disco que se llama Echo, que es el trío de Aaron Cruz, Mark Underwood y Hernán Hedge, que son tres músicos muy buenos de la Ciudad de México. Tocando, interpretando temas de David Aguilar, que es un escritor, ¿no? Pues es jazz.
Bueno, pues vamos a escucharle y regresamos a Arte Conexión. Thank you. Tetrabox es una idea proyectada y producida por el diseñador Ed Chu. Se trata de un ejemplo de diseño que combina el uso del cartón con una propuesta de hágalo usted mismo, para construir una lámpara hecha a partir de envases o contenedores de cartón reciclado. El diseño se logra mediante cortes y pliegues en forma de origami, para conseguir secciones como hexágonos que al juntarse entre sí conforman una esfera geodésica que funciona como una lámpara. La atracción de este objeto radica en su notable estética, que simula haberse construido de un material metálico y otra tecnología de producción. El resultado es una gran proyección de sombras y formas que se reproducen al encender la pieza. Ed Chu afirma que su propuesta, más que crear un objeto estético de diseño, pretende contribuir a un mundo ecológico y sostenible a través de una pieza que ayudaría a eliminar los residuos que se aglomeran en la basura y que es a su vez muy sencilla de construir. La geometría de Alba Rojo.
De Alba Rojo.
La perfección en la gráfica de Angélica Carrasco.
Angélica Carrasco.
La exploración de los materiales en obras de Carlos Medina.
Carlos Medina.
El arte original de Celina Fernández.
Rodolfo Baeza.
Y Jorge Patrón.
Propuestas artísticas que podrás disfrutar en el Macay.
Exposiciones, octubre-diciembre 2013.
Entrada libre.
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán,
Macay.
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 Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
En Arte Conexión, y el día de hoy tenemos como invitado a Rodolfo Baeza, y estamos platicando un poco sobre pues todo su bagaje artístico, ¿no? Previo a esta exposición que presenta en el Macay. Y bueno, Rodolfo, ¿nos puedes platicar? Bueno, ya hablamos del dibujo, que fue una de tus primeras formas de expresión, pero también has desarrollado otras disciplinas artísticas. ¿Nos puedes platicar al respecto?
Ah, bueno, sí. Cuando yo estaba estudiando la carrera de diseño, pues me metí mucho al tema del video. La programación de CD-ROMs en ese entonces estaban en boga, ¿no? Ahorita ya.
Súper risas,
¿no? Pero bueno, hice mucho eso, programando eso, flash, páginas de internet. Entonces me metí mucho a la cuestión multimedia, ¿no? Obviamente también a la fotografía, que es parte de todo ese conjunto de disciplinas, ¿no? La fotografía, me dediqué mucho tiempo a eso. Me gustó mucho, la sigo practicando de una manera profesional, comercial, en mi estudio de diseño, pero también de una manera artística, ¿no? Nada más no la muestro, pero sí la hago. ¿No? Pues eso, y todas esas técnicas. Bueno, además, soy músico amateur, entonces todo eso, yo creo que todo ese conjunto definitivamente enriquece la parte pictórica, ¿no? O plástica, ¿no?
Pues muchas, ahora sí que todo un estuche de monerías.
De hecho, lo hemos pedido
pues
que
también
cantara,
has hecho, ¿no? También has hecho animación, ¿no?
Ah, sí, claro, sí. Bueno, hice animación stop motion algún tiempo. Me fui a la Ciudad de México, me fui al DF a trabajar por otra cosa y terminé trabajando en un cortometraje de Carlos Carrera de stop motion. Y bueno, fue una experiencia inolvidable, ¿no? Todo un viaje de un año completo. Padrísimo, y me dediqué a eso, y luego di cursos de animación stop motion, y bueno, la animación, el cine y la animación son otras de las disciplinas que estoy enamorado, ¿no? Que ya no las practico tanto porque pues no se puede hacer todo, pero verlas, disfrutarlas, me gusta mucho, ¿no?
Y bueno, también antes, o sea, vamos a platicar brevemente, pero para en el siguiente bloque ya aterrizarlo más referente a tu exposición. Presentas grabados en distintas técnicas, ¿no? Es lo que también da abre un panorama también de expresión artística en conforme a la gráfica, porque muchos pensarán que, ay, grabados, sí, las técnicas clásicas, ¿no? Cinta, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cada solución en la forma en cómo preparar tanto los materiales como la placa, etcétera, pues sí te dan otra visión respecto a la obra. Entonces nos puedes platicar acerca de esto y también de los tantos talleres de grabados que últimamente han surgido en nuestra ciudad, también por artistas jóvenes.
Sí, bueno, definitivamente es algo, el grabado, el aguafuerte y todas esas técnicas, yo las descubrí hace poco gracias a un amigo que se llama Ernesto Novelo, que él me insistió en que aprendiera, ¿no? En que me iba a gustar y todo. Yo estaba un poco negado porque decía, chine, qué flojera, ¿no? Eso, hay que hacer muchos pasos, es un proceso largo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, un día ya decidí, le hablé, le dije, bueno, vamos a ver qué es eso del grabado, ¿no? Y llevo relativamente bien poquito tiempo haciéndolo, aproximadamente unos 9 meses, ¿no? Uh-huh. El tiempo que dura un embarazo. Pero y pues la verdad es que me enamoré del grabado igual, ¿no? Empecé con linóleo, luego me fui a la xilografía y luego pues tomamos un curso de aguafuerte ahí en Soma Gráfica, que es el taller de Ernesto. Y bueno, el aguafuerte me enloqueció y ya me compré un tórculo y entré a ese mundo adictivo del grabado, ¿no? Las técnicas que estoy presentando ahí en esta exposición son agua fuerte y punta seca, ¿no? El agua fuerte pues, es un proceso con ácido y con una placa de cobre y unas técnicas ahí donde pones tinta, remueves tinta y luego imprimes, ¿no? Y es sumamente terapéutico.
Y en cuanto al dibujo, ¿de qué manera cambió tu percepción? O bueno, si es que la cambió, ¿no? Porque algunos sí como que vemos más detalle en sus obras a través del grabado. Y también lo contrario, ¿no? Vemos cosas muy como que hasta abstractos y súper sencillos.
Sí, pues mira, yo trabajo directo a la placa, y lo cual implica que no hago un dibujo preparatorio. Entonces en la placa lo que dibujes no hay manera de borrarlo porque estás removiendo un barniz, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha influido eso en mi dibujo? Pues definitivamente mejoras, ¿no? Porque te tiene que salir bien, ¿no? Entonces cuidas primera. Más los detalles, claro, ¿no? Entonces sí mejoras, pero además, bueno, el achurado y la manera en cómo vas dando las sombras y todo, pues te va abriendo un panorama, porque no dibujas en negro, dibujas en cobre. O sea, lo que ves es color cobre, no color negro, ¿no? Entonces tienes que imaginártelo, ¿no? Entonces sí, definitivamente te enriquece y sí hace que evolucione un poco tu...
¿Y qué te parece si seguimos platicando sobre esto y tu proceso creativo en el siguiente bloque, pero nos vamos a la siguiente pieza de la tarde?
Perfecto. Pues continuamos con Libélula, que es el track número 2 del disco Eco, del trío de Aaron Cruz, Mark Anderud y Hernán Hetch.
Pues vamos a escucharle y regresamos aquí a Arte Conexión. Thank you.
Lightscape es una instalación de luz creada por la empresa de diseño Light Architects, cuyo objetivo es utilizar a la pieza artística para desenmascarar las ideas preconcebidas acerca de la tecnología LED, razón por la que han hecho especial énfasis en la sustentabilidad del producto. Esta pieza de arte fue colocada en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, donde pretende conservarse como una lámpara de LED que invite al público a la reflexión. La instalación consta de 1.200 bombillas y bases de lámparas conectadas entre sí, para crear un camino de luz que invite a los espectadores a reflexionar sobre el ahorro de energía eléctrica. LEDscape es una instalación lumínica que busca una concientización sobre el consumo de energía eléctrica.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.